ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Podemos llegar a justificar la guerra de alguna manera? ¿Podemos generar doctrinas, filosofías por las cuales los movimientos armados, las carreras armamentistas, los procesos en los cuales los pueblos se sumen en justificar sus movimientos bélicos puedan tener esas bases para las cuales de sentirse tranquilos y decir que lo hacen por una causa justa? Salvador, esto ha sido pieza de discusión desde hace miles de años, literalmente, en la mente humana.
Bueno, yo creo que este es uno de los grandes problemas, ¿no? Hablar acerca de la guerra. ¿Hasta dónde vamos a jerarquizar y a darle entidad a la guerra como algo positivo? Ahora, yo estuve en Estados Unidos cuando le dieron el premio Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, ¿no? Y era muy interesante al día siguiente ver la desorientación de los norteamericanos. La desorientación porque era un país que estaba en guerra, y que al otro día de recibir el premio Nobel le pedía al Congreso 20.000 soldados más para mandar a la guerra. Y entonces una cadena de televisión se le ocurrió algo bien interesante, que fue contactar a un profesor de la Universidad de Harvard para que opinara acerca del premio Nobel. Y entonces ponen al profesor al aire y el profesor comienza a titubear. Y después de titubear, el periodista le pregunta, bueno, ¿cuáles son los méritos que hacen que Obama sea merecedor del premio Nobel de la Paz? Y entonces el profesor dice, bueno, dice, yo creo que fue un premio estímulo, no por lo que ha hecho, sino por lo que va a hacer.
Por lo que promete que puede hacer.
Sí. Entonces creo que estamos, voy a ser muy franco, estamos ante otra fantochada del mundo occidental. Yo no le tengo ninguna simpatía al premio Nobel, y creo que es un premio que está sobrevalorado. Es un premio que por supuesto es muy importante en dinero, pero que no significa en definitiva nada. ¿Por qué? Tomemos por ejemplo el premio Nobel de literatura. Tolstoy no recibió el premio Nobel de Literatura. Kafka, Borges, James Joyce, el de Ulises, Rulfo, que es el padre, por así decirlo, del realismo mágico en América Latina, ¿no? No existiría Cien Años de Soledad si no existía Rulfo. Proust, Marcel Proust, Émile Zola, Cortázar. Y uno dice, bueno, y lo han recibido gente que ha desaparecido. Entonces, ¿es tan importante el premio Nobel? Bueno, es importante por el dinero que reciben, pero no porque sea tan significativo. El premio Nobel de la Paz le fue dado a Arafat, ¿no? Que era un guerrillero. Le fue dado a Kissinger, ¿no? Kissinger fue quien sostuvo desde los Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas. Y no se lo dieron a Borges porque saludó a Pinochet. Entonces, a mí el premio Nobel me parece que es una gran fantochada internacional donde se arregla en las cancillerías todo esto y donde en definitiva se inclina hacia cualquier lugar. Y sobre todo el premio Nobel de la Paz. En el caso de Obama, que no lo cuestiono a él ni como presidente ni sus actitudes, pero creo que es ridículo que se le dé al presidente Obama el premio Nobel de la Paz, cuando el país está en guerra y cuando le están mandando soldados a la guerra. Y entonces tuvo que ir Obama y hablar acerca de la guerra ante el comité del Nobel como premio Nobel de la Paz, mientras que está mandando soldados en la guerra.
Él mismo lo reconocía de esa manera.
Es una contradicción tremenda, y es una contradicción que lo único que hace es seguir desprestigiando al premio Nobel. Por un lado, la guerra es una realidad. No podemos ignorar el hecho de que la guerra existe desde los albores de la humanidad, que los hombres han querido arreglar sus conflictos a través de la violencia, ¿no? Por allí Vegecio decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Parecería que la paz únicamente se puede sostener con la violencia. Pero la guerra es un flagelo tremendo. Sartre dijo que cuando los ricos hacen la guerra son los pobres los que mueren, ¿no? Y es una realidad que nosotros palpamos a diario, ¿no? Entonces, al margen de si las guerras son justas o no son justas, ¿no? Al margen de si existe el concepto de guerra justa o no existe el concepto de guerra justa, uno tiene que preguntarse qué es lo que está pasando, que le damos el premio Nobel de la Paz a alguien que está haciendo la guerra, si no será otro de los síntomas de esta sociedad.
Claro, sociedad muy contradictoria que tiene que buscar cómo justificarla. Por ejemplo, Obama dijo en su justificación, más que un discurso de aceptación del Nobel, era una especie de alegato de un abogado, como decía un periodista norteamericano mismo, tratando de defender la causa en medio de sus circunstancias que vos describías, recibir el Nobel y mandar soldados a la guerra al mismo momento. Él, analizando el tema, y se puso de analista, incluso mirando la historia, decía que la guerra entre ejércitos dieron lugar a guerras entre naciones, guerras totales en que la distinción entre combatientes y civiles se volvía borrosa. Y en el transcurso de 30 años, dice, este continente se sumió dos veces en matanzas de ese tipo. Y aunque es difícil pensar en una causa más justa que derrotar el Tercer Reich y las potencias del Eje, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto en que el número total de civiles que murieron superó al de soldados que perecieron. Lo cual mostraba la realidad de lo que sucede en ese tipo de circunstancias. Por otro lado, Obama decía en su discurso que no le queda menor duda de que la maldad existe en el mundo y que un movimiento no violento, dice a su vez, no podría haber detenido a los ejércitos de Hitler, justificando el hecho de utilizar la guerra como instrumento. La negociación no puede convencer a los líderes de Al-Qaeda, por ejemplo, a deponer las armas. Decir que la fuerza es a veces necesaria no es un llamado al cinismo, es reconocer la historia, dice él. Las claro. imperfecciones del hombre y los límites de la razón.
Claro, pero hay un sofisma muy grande en esto que está diciendo. Porque una cosa es que los ejércitos no podían de ninguna manera detener al
Tercer Reich,
si no era haciendo la guerra. Eso es real. Pero cuidado, que Estados Unidos ha introducido el concepto de guerra preventiva.
Claro.
Entonces el concepto de guerra preventiva es otro concepto.
Muy diferente.
Muy diferente. Es decir, yo me hago la guerra defensiva contra el Tercer Reich. Pero en muchos casos Estados Unidos está haciendo la guerra preventiva. No nos olvidemos que Al-Qaeda no es una nación, no es un país, ¿no? Es un grupo terrorista que está enquistado en determinados lugares. Pero ¿hasta dónde podemos defender la guerra como guerra preventiva? ¿No es cierto? Es decir, hago la guerra por las dudas, hago la guerra anticipándome algo. Creo que hay muchas contradicciones en esto, pero, bueno, como bien decías, Obama tiene que surgir como el abogado en este momento de los Estados Unidos, porque la Academia Sueca lo puso en un brete.
Claro.
Lo puso en un brete difícil. Lo puso en el brete de tener que recibir un premio que es el máximo galardón que el mundo occidental cree que se da sobre la paz, y resulta que es un hombre que está haciendo la guerra. Yo cuando escuché eso, inmediatamente dije, bueno, ¿y a quién se le podía dar el Premio Nobel de la Paz? Bueno, yo tengo un nombre como para darle el Premio Nobel de la Paz, que es Daniel Barenboim. Daniel Barenboim es un pianista y director de orquesta israelí, que está radicado en Israel. Su origen es argentino, pero él está radicado en Israel, que está haciendo orquestas donde los músicos son la mitad israelíes y la mitad palestinos.
¿Ya?
Y está mostrando que puede haber entendimiento entre esos dos pueblos. Y se está ganando, por supuesto, el odio de los fundamentalistas de los dos lados, pero él con sus orquestas da conciertos no solamente en Europa, sino en Israel y también en el territorio palestino. Y él dice que hay que buscar la paz así, hay que buscar elementos de concordia. Y yo creo que un hombre que está haciendo un esfuerzo por reconciliar a dos pueblos cuyo conflicto es tan profundo, era merecedor de que la sociedad humana lo reconociera. Y si el premio Nobel realmente tiene la entidad que tendría que tener, tendría que reconocer a hombres que no tienen armas ni tienen poder, pero que están haciendo el esfuerzo por pacificar, y lo están haciendo dentro de sus posibilidades.
Claro.
Si realmente el premio Nobel se le da, el Premio Nobel de la Paz, se da a la persona que más esfuerzos haya hecho por lograr la paz, es incomprensible el premio Nobel a Obama en este momento, tan incomprensible como para que no se lo hayan dado a Barenboim o a mucha gente que nosotros no conocemos, que como Barenboim está tratando de encontrar la comprensión entre los pueblos. Por eso yo digo que detrás de todo esto tienen que estar las cancillerías, y hay presiones políticas también detrás de esto, porque hay cosas que no se pueden justificar y que no se pueden realmente entender de la Academia Sueca. Yo hace muchos años que vengo siguiendo el premio Nobel, como todos los que pertenecen al mundo occidental, y en todos estos años he visto permanentemente contradicciones,
injusticias,
y permanentemente injusticias, y tenía al comienzo en alta estima el premio Nobel, y hoy para mí el premio Nobel no es significativo. Es simplemente un premio antojadizo que un grupo de académicos, vaya a saber con qué propósitos, otorgan un determinado premio, pero no existe una voluntad realmente de hacer un análisis profundo de lo que está pasando y premiar a quien realmente lo merece.
Bueno, le dejamos esto antes de ir a la pausa y le preguntamos, ¿cómo hacemos con todos estos elementos en el umbral del siglo XXI? Ya ha pasado una buena parte, la primera década hemos concluido, nos estamos lanzando al resto de este siglo, ¿y cómo ve que se puede solucionar todo esto? Estamos en tierra firme buscando respuestas. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Sin duda, el tercer milenio comenzó con una virulencia tremenda. Dejamos un siglo XX, Salvador, donde dos guerras y muchísimos otros conflictos marcaron la relación entre los pueblos, aunque la Liga de Naciones primero y después las Naciones Unidas, por otro lado, intentaron cambiar esto, nos muestra que el tercer milenio igualmente ha comenzado con unos conflictos humanos tremendos que toman a que el desarrollo armamentista no se detenga, sino que haya muchos que intentan todavía tener más poderío en este sentido.
Sí, yo creo que desde siempre hemos tratado de en alguna forma encontrar una salida a este tema de la guerra, que es una constante en la humanidad. La guerra no se puede justificar de ninguna manera. Yo me remito a algunos testimonios artísticos que hay, que me gustaría que, si los oyentes tienen la posibilidad, puedan leerlos o verlos. Hay que leer, por ejemplo, Stendhal, en La Cartuja de Parma. La primera parte, la descripción que hace de la guerra napoleónica, es una descripción muy interesante al principio del libro, donde se muestran las miserias que produce la guerra. Ver, por ejemplo, una obra de teatro, Madre Coraje, de Bertolt Brecht, también es importante. Y es muy importante ver los grabados de Goya sobre los desastres de la guerra. Es decir, tomar conciencia de lo que es la guerra a través del arte, o tomar conciencia, si usted quiere, directamente entrando a las páginas de internet que le muestren lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el desastre de la guerra. La guerra es siempre un desastre, sea como sea, siempre un desastre. Y siempre se la ha intentado en alguna forma justificar diciendo esta guerra es justa.
Claro.
Ahora, el concepto de guerra justa y de búsqueda de la paz surge también dentro del cristianismo en el siglo IV de nuestra era. Los cristianos eran pacifistas y no querían la guerra. Y durante 3 siglos fueron pacifistas y no quisieron la guerra. Pero cuando Constantino permitió o legalizó el cristianismo, hubo en alguna forma que justificar que el imperio hiciera determinadas guerras, y aparecieron allí entre ellos San Agustín hablando acerca de la guerra, cuándo es justa y cuándo no es justa, y poner los límites. Dice que siempre tiene que ser defensiva, no ofensiva, que hay que ponerle límites a la destrucción que se hace sobre el enemigo, que nunca hay que hacer más mal que el que uno ha recibido, es decir, que tiene que el amor privar en la guerra. Y allí empiezan las contradicciones, porque cuando el hombre sale a hacer la guerra, sale a destruir al enemigo, a destruirlo.
Y no solamente el ejército, sino los civiles quedan en el medio.
Claro,
también.
Los hombres han perdido la capacidad de negociación diplomática, porque se dice que la guerra comienza cuando fracasa la diplomacia, ¿no es cierto? La diplomacia ha fracasado, y cuando fracasa la diplomacia, entonces se empiezan a matar unos a otros. Y cuando se empiezan a matar unos a otros, ¿quién le pone límite? Porque es el hombre en su furia. Es la furia del hombre, la ira del hombre no tiene límites. Entonces, querer utópicamente decir la guerra hay que hacerla dentro de estos ciertos límites. Sabemos que la guerra es la guerra, y por más que se marquen principios de guerra, llega el momento en el que el que tiene fuerza y realmente puede usarla, se olvida de todos los principios y se olvida de todas las cosas, porque el objetivo es destruir al enemigo, es doblegarlo a través de la fuerza. Entonces es muy difícil alguien que está usando la fuerza, la violencia y la furia porque ha fracasado la diplomacia, es muy difícil decirle ponga el límite, porque tenemos que reconocer que la condición humana tiende al desborde. Recordemos, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley, que ha sido tan vilipendiada en el presente, diciendo que no podemos ser ojo y diente por diente, porque sería transformar la ley en venganza, tiene una tremenda sabiduría. Y tiene una tremenda sabiduría porque está diciendo que cuando se ejerce justicia, cuando hay que ejercer justicia, hay que dar al hombre el merecido y la recompensa proporcional a lo que hizo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en general, cuando las sociedades se encrespan, suelen, en vez de hacer justicia, excederse en la justicia y llegar a la venganza. Y si no, miremos los intentos de linchamiento que se hacen en diferentes países frente a ciertos crímenes. Lo que quiere decir que la gente tiende a desbordar por exceso, no por defecto, sino por exceso. Y el ojo por ojo y diente por diente, le pone el límite, le está diciendo no más de acá, está poniendo un límite, no quiere decir no menos de acá, está diciendo seamos equitativos, es la ley de la equidad, y creo que esta es una de las cosas que se pierde en la guerra se pierde esa equidad, porque los hombres van a la violencia, y por supuesto que salen los utopistas, y los utopistas que no tienen en cuenta la realidad del corazón del hombre, de lo que el hombre es, entonces intentan poner ciertos límites. Pero el tema de la paz y de la guerra es un tema que está siempre candente y que va a estar siempre candente mientras que el hombre sea hombre. Porque el hombre lleva en su corazón el germen del mal, y en eso coincido con el discurso de Obama. El mal está en el mundo, el mal existe, pero cuidado.
Eso no justifica.
No digamos que el mal está en un lado y no está en el otro. ¿No? No digamos que hay mal de este lado y que hay un eje del mal y estos son los malos y nosotros somos los buenos. Porque entre los buenos también está el mal. Entonces el mal está en todas partes. Puede ser en algunos lados sus manifestaciones más virulentas y en otros más contenidas o menos virulentas. Pero tengamos en cuenta que el mal está en todas partes, está en todos los hombres, porque el mal está metido en el corazón del hombre, y no de algunos hombres y de otros no, no de algunos pueblos y de otros no. Hay pueblos que lo contienen mejor y hay pueblos que no lo contienen tanto, pero es indudable que el mal está en todas partes. Y mientras que el mal esté en todas partes, vamos a tener este problema de la guerra, no nos resignemos a la guerra, no aplaudamos la guerra, pero entendamos que la guerra existe porque el hombre tiene esta tendencia, porque hay algo malo en el corazón del hombre, porque la semilla del pecado y del mal está puesta en el corazón del hombre y entonces tiende a eso. Yo recuerdo cuando mi país entró en guerra, cuando la Argentina entró en guerra con Inglaterra, yo sentí que era una de esas grandes locuras que se habían hecho en la historia, pero por supuesto el pueblo aplaudía, iba a la Plaza Central de Argentina, que es la Plaza Mayo, frente a la Casa de Gobierno, a avivar a un gobierno militar que había cometido genocidios, pero que en ese momento se olvidaron todo porque estábamos en la causa nacional de las Malvinas. Y recuerdo que yo dije, esta es la última locura que hacen los argentinos, y una locura que vamos a tener que pagar muy caro. Y entonces, cuando expresé por primera vez eso, empecé a ganarme enemigos. Uh-huh. Y perdí amigos de años, porque yo era el antipatriota, porque había que estar con la guerra. Uh-huh. Y yo dije, no voy a gritar viva la guerra, voy a buscar la paz, porque un cristiano tiene que buscar la paz. Recuerdo que en ese momento estaba haciendo un programa de radio, en una radio secular de Buenos Aires, los domingos por la mañana, un programa que tenía muchísima audiencia, y cuando comenzó la guerra, el primer domingo de guerra, llego a la radio y me siento y me encuentro con que había gente en el estudio, dentro del estudio, estaban los inspectores, eran los que iban a controlar lo que se decía, y antes de comenzar el programa me dijeron, mire, dice, aquí hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Y me dieron una serie de cosas que no se podían decir, y yo les dije, miren, si ustedes creen que yo voy a gritar frente al micrófono viva la guerra, están muy equivocados. Yo voy a hablar de la paz. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar de un valor, no de un antivalor. ¿No? Yo no voy a hablar del odio a los ingleses, eso es un antivalor. Voy a hablar de la búsqueda de la paz, porque ese es un valor. Entonces, si ustedes no están conformes con eso, díganmelo antes de empezar el programa. Pero yo voy a hablar de eso, porque yo soy un cristiano, y como cristiano tengo que buscar la paz y seguirla. Y comencé a buscar la paz a través del programa, y fueron cerca de 3 meses, muy duros, durísimos, pero entendí que lo que un cristiano tenía que hacer era abogar por la paz. Uh-huh. Aunque yo entendía que los hombres se desbordan y hacen la guerra, y que la guerra es una locura, ¿no? Sin embargo, creo que todos tenemos que abogar por la paz. No nos resignemos a la guerra. Argentina dejó 700 jóvenes enterrados en las Islas Malvinas. Y un montón que regresaron con fuertes, fuertísimos problemas emocionales. Donde hay una cantidad de suicidios de jóvenes que han estado en la guerra impresionante. La guerra deja secuelas, la guerra no se hace en vano, deja secuelas. Y estoy hablando de una guerra minúscula, no estoy hablando de una guerra mundial. Y otro tanto deben tener Inglaterra de muertos, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que como cristianos de ninguna manera podemos estar del lado de la guerra, ni tampoco podemos premiar con el premio Nobel de la Paz a quien está haciendo la guerra. Respeto las razones de Obama para hacer la guerra. Creo que aquí no se equivocó Obama, aquí se equivocó el comité del premio Nobel en lo que ha hecho. Pero creo que como cristianos todos nosotros tenemos que buscar ser cada uno de nosotros el premio Nobel de la Paz, ¿no? Buscar la paz, porque la Biblia dice, busca la paz y síguela, y síguela. La paz es una búsqueda, y después que uno encontró la paz, tiene que seguirla, porque ese es el camino por el cual tenemos que andar. Cuando Dios está presente en nuestra vida, podemos buscar la paz, tener paz en nuestro corazón, y podemos seguir la paz. A pesar de que he perdido muchos amigos durante la guerra de Malvinas, no me arrepiento de lo que he hecho y de la postura que tomé. Y creo que sí, muchos de ellos hoy están arrepentidos de haber vivido la guerra y están muy arrepentidos porque vieron el desastre que la guerra trajo detrás. No hay que dejarse guiar por las emociones, sobre todo las emociones patrióticas. Hay que razonar y mirar espiritualmente los problemas. Y creo que hay que abogar permanentemente por la paz, porque un cristiano tiene que ser un hijo realmente del príncipe de la paz.
Escuchábamos el larghetto del concierto para piano número 24 en do menor de Mozart, aquí en Tierra Firme. Queremos escucharle a usted ahora sobre el Premio Nobel de la Paz y la Guerra y cómo se vive esto en la actualidad. Por correo electrónico puede opinar escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org y allí va a encontrar los materiales del programa, el audio para escuchar nuevamente esta conversación, el archivo MP3 que se lo ofrecemos para que lo baje sin ningún costo de su parte, y la transcripción, el texto completo, también para que usted pueda obtenerla, leerla y utilizarla para compartir con otras personas todos estos materiales. www.tierrafirmertm.org. Además, deje su opinión, intervenga, participe, discuta, denos también más elementos para formar una opinión más sólida de lo que debe ser esta perspectiva que hemos planteado el día de hoy. Recuerdo, www.tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, hágalo escribiendo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Por aquí vamos dejando entonces, esperando que todos estos pensamientos cuajen en su mente, generando otro tipo también de fértil discusión con usted mismo y otras personas, para volvernos a encontrar cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.